Uruguay está viviendo un crecimiento de casos positivos de COVID-19 y de personas internadas en cuidados intensivos. Es, tal vez, el momento más complicado desde abril. El gobierno no dio marcha atrás en el proceso de apertura de la economía que se viene, sino que apostó nuevamente por la libertad responsable. Pero, a diferencia de a principios de año, donde las exhortaciones del gobierno se cumplieron en mayor medida, en las últimas semanas se ha vuelto desafiante la cuestión de las fiestas clandestinas. Encuentros donde se dan aglomeraciones sin los debidos cuidados sanitarios. En su conferencia de prensa más reciente, el presidente Lacalle Pou envió un mensaje a los jóvenes.
Vamos a ser muy estrictos en el tema de las fiestas. Es para cuidar a los padres, a los chiquilines, a sus abuelos. No es mucho tiempo. A ver, si el Uruguay está casi que plenitud en sus libertades, en lo que hace a las reuniones, en lo que hace a la economía, en lo que hace a lo laboral, en lo que hace a lo cultural, es porque ha habido una libertad responsable. Cedemos, se complica.
Sin embargo, este fin de semana volvieron a hacer noticia las fiestas y bailes clandestinos o que violan la normativa vigente. Por mencionar algunos ejemplos, bueno, la Intendencia de Montevideo clausuró 4 locales. La policía en Salto realizó una decena de intervenciones. En Canelones se dispersó una fiesta de 250 participantes. En Flores, cientos de jóvenes se juntaron a la Plaza Constitución de Trinidad, lo que terminó con el relevo del jefe de policía departamental por parte del Ministerio del Interior. La más impactante de todas tal vez haya sido una aglomeración de 800 personas en el Prado, que terminó en incidentes. Mirándolo desde un punto de vista psicológico, ¿qué hay detrás de estas fiestas y encuentros que rompen con el pedido del gobierno? ¿Hay desconocimiento o es falta de empatía con las personas que pueden enfermarse? ¿O tal vez es cansancio con una prolongación de la situación de restricciones? Bueno, para conversarlo estamos en diálogo con el psicólogo y escritor Alejandro De Barbieri. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Un gusto saludarte.
Hola, Romina y Gastón, un gusto y gracias por la invitación a compartir un ratito con ustedes.
Nosotros decidimos poner el ojo en las fiestas clandestinas concretamente por esto que se viene dando últimamente en estos últimos días, ¿no? Que acá en nuestro país son noticia, quizás no tanto en otras partes del mundo, ¿no? Donde se han dado estos hechos, pero ¿te sorprende esto que está pasando con las fiestas clandestinas o es esperable después de tantos meses?
Bueno, un poco el informe que ustedes hicieron está muy claro, ¿no? O sea, yo tengo muchos familiares en España y médicos, y ya nos venían planteando que esto estaba pasando en España, ustedes lo veían en las noticias también, ¿no? Se les llaman los botellones, los españoles, las juntadas de los jóvenes, y con el riesgo que eso trae, ¿no? Pero creo que, o sea, no me sorprende en ese sentido, creo que tiene que ver con lo que tú preguntabas de la razón psicológica que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes, que siempre somos jóvenes, ¿no? Que es querer salir, ¿verdad? Y querer estar al aire libre y querer pasar bien o querer tomar una cerveza con los amigos. Eso me parece fantástico y me parece que tiene que ver también con la salud emocional. Lo que pasa es que tiene que estar inscripto hoy en día dentro de esta libertad responsable para que justamente no crezcan los casos. Y te cuento una historia personal, si tienes un minuto. Sí, la semana pasada nosotros nos reunimos con nuestro equipo de psicólogos, un equipo fantástico, y uno de los compañeros dijo, miren, estuve con una colega educadora que todavía no se sabe si el hisopado le va a dar positivo o negativo, entonces no voy a ir al encuentro con ustedes porque todavía no tengo el resultado. Entonces eso es un poco la empatía, lo que tú hablabas, y el cuidarnos entre todos, ¿no? Tener presente que sí, si estamos en un lugar cerrado y o tomando, no sé, de la botella del pico, porque no sé si pasó eso, digo, estoy pensando que pudo haber pasado, bueno, evidentemente pueden hacer que crezcan los casos. Tenemos que ayudar a que los jóvenes tomen en cuenta que no es que te reprime la sociedad o te reprime la policía o tu papá te reprime, no. Es el autocontrol que uno ya tiene que tener con esto y con otras cosas de la vida. No es solo, es aplicado el COVID, me explico, pero también es un autocontrol que uno lo tiene en otros aspectos de la vida, en el tráfico, en el tránsito, con tu vida personal. El autocontrol uno lo ejerce, ¿no? Quiere decir control de mi mundo impulsivo, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo ganas de tener relaciones sexuales con mi pareja. Bueno, eso se puede dar o no, lo tengo que conversar, pero me puedo autocontrolar, no soy un animalito. Lo mismo, tengo ganas de salir a tomar una cerveza con mis amigos. Perfecto. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Dónde? ¿Cuántos somos? ¿20? ¿50? ¿Es una fiesta? No, bueno, no, mirá, una fiesta no. Tenemos que hacer menos personas, lugar abierto, porque ese es un poco el autocontrol, ¿no?
Alejandro, vos lo planteás en esas, como con esa diferencia de términos, como para no apelar al sentimiento de rebelión, digamos, o de rebeldía de los adolescentes, quizás, o de los más jóvenes.
Bueno,
que,
porque
si
viste
se
que
están
la
reprimiendo, capaz que dicen, no, a mí no me reprime nadie. No,
claro, el Estado me reprime, la policía me reprime. Puede generar conductas que después sean más difíciles, obviamente, de controlar, como ha pasado en otros países, o que genere una escalada de violencia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo me autocontrolo, quiere decir, si yo considero que no sé, que no hago algo porque por miedo al director del liceo, que me obliga a ponerme el tapaboca, entonces soy un profesor que está en cierta inmadurez emocional. El director no me obliga, me explico. Yo me tengo que autoobligar. ¿Se entiende la diferencia? El director cumple un protocolo y obviamente, pero no podemos ser gurises chico que si me ve el director me pongo el tapaboca y si no, no. O sea, para llevarlo a otro plano. Entonces, esto evidentemente con las fiestas estaba fantástico, que las reuniones, como en la cita que ustedes nombraron del presidente, las palabras, que decía, estamos todavía, ¿cómo fue que dijo? Plenitud, casi plenitud o algo así, de las libertades, ¿no? Creo que fue esa la expresión que ustedes pusieron sí. En el informe. Entonces, eso está buenísimo, que la verdad que yo estoy hablando con Argentina, estoy hablando con otros países, que la verdad que está en una situación súper dura, ¿no? De cuarentena. Pero claro, tenemos que tener las medidas y ayudar a las organizaciones a que se dé festejo, se dé el aire libre, se dé la alegría, se dé, pero tener visión de futuro, porque si no nos cuidamos ahora estos meses, ¿no? Quizás marzo esos mismos jóvenes que van a volver a la facultad o volver a sus trabajos no puedan volver por estos descuidos, así que este es el cuidado que tenemos que tener todos, ¿no?
Alejandro, me surge una pregunta para hacerte que es... Es muy distinto también esta actitud que vemos de las fiestas clandestinas con, de repente, el ya el adulto que capaz que bueno, que lo que empezó siendo muy estricto con el cuidado del distanciamiento y siguiendo a rajatabla todo lo que se indicaba, bueno, ahora ya flexibilizó también porque...
Claro,
a lo que sí. Voy es tan diferente, lo vemos sí. En los jóvenes y capaz que ponemos el ojo ahí y lo remarcamos y lo repudiamos como actitud de la fiesta clandestina, ¿no? Que claramente es lo que no está indicado. Pero en alguna medida todos hemos soltado un poquito los recaudos, ¿no?
Buenísima tu observación, Romina, y yo en todos los textos creo que el Twitter que puse lo puse en la misma línea, que los jóvenes son espejo de los adultos. O sea, no nos las vamos a agarrar con los jóvenes por la fiesta clandestina. Obviamente que sí, para que no lo hagan más, pero digo, no es que eso es el síntoma de que quizás nosotros, como tú decís, hemos bajado la guardia y por lo tanto hay que volver a ese miedo. Creo que se perdió, se bajó la percepción de riesgo, ¿no? Obviamente hemos, después de que Uruguay no fue modelo, yo lo disfruté muchísimo, lo sigo disfrutando, ¿no? Hablo con Argentina, con Colombia, felicitaciones Uruguay, o sea, todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ya dijimos, bueno, vamos bien, acá ya el bicho no entró. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas sí. Se estaba diciendo eso? Che, se ve que acá el bicho no entró, es el mate, es la BCG, no sé qué. O sea, estábamos un poquito descansados. Entonces, el miedito tiene que volver un poco, un miedo que no es pánico. El miedo a, bueno, el miedo me hace salir con el tapaboca, me hace salir con el distanciamiento físico, me hace, si estoy en una reunión, no gritar, como este colega que dijo, no, miren, gurise, me encantaría verlos, pero no voy porque todavía mi compañera no tiene el hisopado. Y bueno, estamos esperando en el WhatsApp que ponga si tiene el hisopado o no. O sea que eso es como tú decís, un reflejo de que quizás los adultos también hemos bajado la guardia y que también en la primera parte de la cuarentena, ustedes recuerdan, tanto los referentes, distintos referentes del gobierno, ministros y, no sé, secretario, presidente, salían todo el tiempo, ¿no? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y eso también ayudó. Es verdad que también... me parece interesante que no lo hagan todo el tiempo porque uno lo tiene que poder incorporar, ¿no? Pero también capaz que ahora de vuelta están saliendo para volver a reforzar que el riesgo es importante y hay que cuidarlo.
Bajó el miedo, como decía vos, pero también algo que en su momento, al principio, en marzo, abril, se veía mucho era como un control social muy fuerte, ¿no? O sea, no era solo miedo a contagiarme o a contagiar a otros, sino a que me vean los vecinos y me denuncien, me escrachen, claro. Eso también sí, bajó sí. Un poco, ¿no? Porque el hecho de juntarse con tanta gente...
Los primeros que salieron a caminar por la Rambla, ¿no? Sí. Que quedaron
Sí. Regalados.
Regalados.
Sí, y acá en Ciudad de la Costa aparecía el helicóptero, ¿no? En la playa y... digo, creo que por ahí también el helicóptero, o sea, que hacía, o sea, claro, esa situación nos fuimos aflojando todos, pero bueno, estos brotes, como hubo, no sé, en algunas instituciones de salud, hablan de que realmente el cuidado sigue estando. Y tú también nombraron ustedes la palabra empatía, ¿no? Porque si nosotros, creo que los casos del CTI aumentaron, y me parece muy importante eso, porque si tenemos 11 casos, claro, son controlables, o sea, no es para entrar en pánico, pero si ya vamos creciendo de a poco, ya pensar en un familiar de ustedes, ¿no?, en un CTI, es una cosa delicada, ¿no? Se puede salir adelante o puede empeorar, o sea, en general todos los médicos te dicen, si podés no estar internado, mejor, ¿no? Porque nunca sabés, cuando te internan también hay ciertos riesgos, o sea, entonces son realmente cuidados que tenemos que volver a reforzarlos, pero no, como tú decís, no demonizando a los jóvenes por los jóvenes. Obviamente el joven quizás viene atorado, ¿no?, durante todo el año, porque viene exigido, ¿no?, en sus emociones, en el Zoom, en todo esto, y bueno, precisa salir a respirar, pero precisamos que adapten, ¿no?, esa resiliencia, esa creatividad para poder cumplir con el protocolo y divertirse y pasar bien y disfrutar, ¿no?
Yo te iba a preguntar de eso, de ese aspecto en particular, ¿no? Capaz que, a ver, ¿no nos faltó más charlar con los jóvenes o con los adolescentes? Pensando en, bueno, durante la pandemia, lo peor de la emergencia sanitaria, ¿no? Eso, cuando estábamos con la actividad muy restringida, concretamente, hablamos mucho de los adultos mayores con el encierro, ¿no? De los niños con el encierro. Y capaz que es una población a la que descuidamos, y es cierto que le pasaron cosas por el hecho de que, bueno, es su instancia de interacciones, la juntada con amigos, el boliche.
Mira, ¿no? Acá tengo, sí, comparto contigo y tengo otra experiencia para contar. Hace un par de semanas me invitaron en el colegio donde va mi hija, la más chica, que está en sexto de artístico, me invitaron a dar Víctor Frankl, El sentido de la vida, que es una clase que me encanta dar para chiquilines, y después he dado por Zoom talleres para profesores, ¿no? Es horrible. O sea, es horrible dar una clase con los chiquilines con tapaboca, con distanciamiento físico. No se logra el contacto, me explico, que se genera en un grupo, ¿no? Cuando estás más cerca. Por ejemplo, no escuchás quién está hablando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué dicen los profesores? Los chiquilines están menos participativos. Están menos participativos. Y también uno como docente. Yo me imagino lo que están haciendo los docentes también es tremendo. Yo, mira, que di una clase de una hora una vez por año. Y tenés que hacer un esfuerzo chino para hablar, obviamente, con el tapaboca puesto, y aparte, lograr contactar emocionalmente con los chiquilines, porque están todos a un metro cada uno, ¿no? Claro. Respetando todos los protocolos, pero obviamente eso hace que también, como me ha pasado en alguna empresa, no se genera, es más difícil generar la energía, me explico, de una clase, de un grupo, ¿no? Es como que estás ahí, ¿no? En una situación más tensa, ¿no? Donde tenés que aflojar la cosa. Entonces, eso es difícil y es entendible que busquen el esparcimiento y el aire libre y el disfrute uno como papá y como psicólogo, obviamente que eso lo festeje y lo celebra, pero adaptado a la realidad actual. Ese es el ojo al gol que hay que poner. Y de repente, como decimos, bueno, ahora, ¿no?, noviembre, diciembre, ¿no?, chiquilines, vamos a aguantar noviembre y diciembre con Tuti, y para enero y febrero quizás poder volver ya a manejar otra realidad, ¿no? Y que en marzo, yo diría, como tratar de encontrar la motivación, ¿no?, para que marzo puedas volver a tener, ¿no?, a las clases en la universidad con total presencialidad, ¿no?, esta semipresencialidad o sin la distancia física en el caso de que ya se logre, para tratar de darle fuerza a los chiquilines. Pero obviamente que es horrible, ¿no? No es algo fácil de hacer y es complicado, ¿no?
Nos manda un mensaje un oyente, Facundo, que plantea algo similar a lo que estabas diciendo tú hace unos minutos con el tema de demonizar o no a los jóvenes, y dice como que con qué autoridad se está poniendo tanto enfoque en los jóvenes cuando se han dejado hacer marchas que no solo eran de jóvenes, y dice y menciona algunos errores como por ejemplo que el presidente reciba un embajador sin mascarilla, que fue un tema polémico de ayer,
sí,
¿no?,
de las últimas horas, ¿no? Un video donde se veía eso, que el presidente recibía a la embajadora que se va a ir a España, que fue la que dio positivo, sin la mascarilla, que dio mucho que hablar, ¿no?
Claro.
Y dice, bueno, entonces, si se está demonizando demasiado a los jóvenes, vos planteabas que había que evitar eso, ¿no?
Claro, o sea, todos estamos volviendo a esa sanción social que ustedes nombraban, ¿no? Si hay un referente de la cultura, yo ayer, por ejemplo, fui a un programa de televisión y fui con el tapaboca puesto, de hecho, mi intención era hablar con el tapaboca puesto, pero claro, me pidieron que no, que me pusieran a distancia y que con la distancia suficiente podía hablar sin tapaboca. Pero bueno, también creo que tenemos que volver a esa imagen del tapaboca, me explico, en en la radio, en la televisión, donde nos están viendo, porque también somos a veces psicoeducadores, ¿no? O sea, ni que hablar, los miembros del gobierno, no sé, los profesores, todos los que estamos más o menos expuestos, también estamos, ¿no? Nos están mirando, y eso también es psicoeducativo. O sea, que si tengo a 2 metros, si me puedo sacar el tapabocas, pero no gritar, ¿verdad?, para cubrirme. Pero obviamente lo mejor es tapaboca con tapaboca, como pasan diciendo todos los médicos infectólogos todo el tiempo. O sea que es interesante que se vuelva a sancionar eso, que se vuelva a sancionar no agarrarse con los jóvenes, sino con todos aquellos que, sin querer, porque bajamos la percepción de riesgo, ¿no? Podemos, nos puede pasar, como tú decís, estamos distraídos y capaz que le doy un mate a un compañero cuando de repente ya estaba reacostumbrado a no convidar más el mate, ¿me explico? Entonces son esas cosas que tenemos que volver a recuperar para, bueno, aguantar un poco más, dos meses más para poder tener seguir celebrando que Uruguay sigue siendo, ¿no?, un referente del mundo con esto, ¿no?
Con respecto al mensaje para los padres, ¿no? Viste que en el audio que escuchábamos, la calle Pou decía, hacía esa exhortación, no solo él dijo, le voy a hablar a la barra más jóvenes, pero mencionó, ¿no? En particular a los padres de los chiquilines, a sus abuelos, no en mucho tiempo y demás, ahí hacía referencia a eso, ¿no? ¿Cómo entrarle a los jóvenes con el mensaje, teniendo en cuenta esa idea también del joven de que se siente, bueno, omnipotente, a mí no me va a pasar, total? Hay que irle por el lado de capaz de no exacerbar el miedo ese que vos mencionabas, ¿sale? El pánico que se dio al principio, capaz, ¿no? Que estaba ese ejemplo de vas a ir a matar a tu abuelita, vas a ir a, ¿no? Entonces le cargamos ahí una cosa, pero sí. También vos decís, bueno, pero pucha, es la forma que tenés para que entender,
para,
¿no?,
que reaccionen.
Para que reaccione, sí, mira, claro.
Yo trabajando con algunos adolescentes en algún Zoom, algunos jóvenes que pidieron algún Zoom que de los Rotarios o los Leones que me llamaron, justo como los vi jóvenes y era un tema de pareja, que también me preguntaban sobre la violencia en el noviazgo, ¿viste?, ese tipo de cosas, se me ocurrió utilizar el ejemplo del preservativo. O sea, digo, mira, ustedes tienen relaciones sexuales y te pones el preservativo o le pedís a tu compañero o a tu compañera que se ponga el preservativo. Eso es un cuidado y es un autocuidado. Es un autocuidado personal y un cuidado a la otra persona. Entonces, la imagen que yo estoy utilizando es, nos tenemos que cuidar ahora con el tapaboca como te tenés que cuidar en la vida sexual o en la vida, ¿verdad? Me explico, si estás manejando, no tomar alcohol. No es autocontrol solo en esto. Ahora, ¿no?, en el 2020, le sumamos el coronavirus. Me explico lo que voy. O sea, lo pongo dentro de todo lo que implica vivir hoy y autocontrolarnos, ¿no? Se le suma algo más, obviamente que es difícil, porque es el tapaboca también en la docencia se ve muy bien que te falta algo del rostro del otro, ¿me explico? Mm. Te falta, es evidente que es un golpe, porque te falta la mira, te falta el lo que complementa el no sé, por algo también se hablaba de estos tapabocas inclusivos, ¿no?, para los que leen los labios, o sea, te falta eso. Entonces, pero que entiendan que se le suma una responsabilidad más. Y también confiar, o sea, acá si hubo una fiesta que tú decías de 250 personas que se sancionó, ¿no?, desde el gobierno, me parece bien, porque entonces quiere decir que hay un adulto, ¿no?, responsable, alguien se tiene que hacer responsable, como cuando antes se hacían las fiestas con alcohol y menores, ¿se acuerdan? Que también tenía que haber una sanción, ¿no?, a esa institución, no, mira, si son menores de 15 años no puede haber alcohol, porque no pueden estar tomando. Bueno, entonces eso es parte de lo mismo. Ahora tenemos que trabajar con los papás para que refuercen, ¿no? Si van a pasar en verano, si va a haber grupos de adolescentes, ¿no?, que se van juntos, no sé, a Punta del Este, a La Paloma, a Punta del Diablo, donde sea, bueno, que tengan los cuidados pertinentes, porque evidentemente hay que sumarle algo más a los cuidados que ustedes ya tienen. O sea, pero también confiar. Mira, hijo, te doy otra herramienta más, ¿no? Tú ya tenías estas y también sabemos que aquellos chiquilines que son responsables lo van a vivir bien, ¿no? Y los que no, bueno, ayudarlos a que tomen conciencia, porque evidentemente está en juego la salud colectiva, la salud individual y la salud colectiva. Lo de los abuelitos, claro, vas a ir a matar a tu abuelo, es un poco fuerte, pero sí de que lo que hago yo con mi vida repercute en los demás. Yo creo que eso es una cosa que también, la cosa positiva del coronavirus, ¿no? O sea, lo que hago repercute en los demás, ¿no? No somos seres humanos individualistas, tenemos el ser humano se construye en sociedad con el otro, ¿no? Con una responsabilidad ciudadana que tiene que ver con la empatía. Entonces, hoy en día tiene que ver con la salud, tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con los estudios, ¿no?
Me quedé pensando en eso que decías de la charla del padre o bueno, de decirle te doy más herramientas, pero también está el actuar en barra, ¿no? Y cómo pesa, porque yo me imagino esos chiquilines yéndose para el este, ¿no? En barrita y va a caer uno con tapabocas, manteniendo el tapabocas. Es raro también, ¿no? Porque, pobre, le van a caer con todo, ¿no? Pero ¿qué haces cuidándote si estamos todo el día acá, ¿no? Eso también opera. Pero esa lógica de grupo es...
Mirá, funciona así, mirá, ¿no? Está tal cual, Romina, eso. O sea, y por eso cuando alguien dice que no, un menor, alcohol o a un porro, a lo que sea, ¿no? Dice, no, mirá, yo paso, ¿me explico? O sea, nosotros tenemos que trabajar la autoestima del joven para que ese no, él logre bancarse, ¿me explico? La si quiere pasar de un porro o pasar de alcohol o todos están sin tapaboca y él se pone el tapaboca. Y recordar una imagen que yo utilizo mucho cuando doy las charlas de liderazgo, que me encanta, que lo saqué de una charla TED, que es todo líder debe generar líderes y todo líder tiene que poner énfasis en el primer seguidor. Uh-huh. O sea, hay una charla TED que dura 3 minutos de Derek Silvers, para que la busquen y la vean. Es como generar un movimiento en masa, así un grupo, que un chico que hace un baile ridículo en una... Están como si fuera en una, no sé, en un parque, ¿no? Como si fuera Biarritz ahí, todo el mundo sentado, y un chico se pone a hacer un baile tipo ridículo, y uno lo empieza a imitar, me explico, el mismo baile, y el otro lo trata como un igual, y están los dos bailando, y después todos se van sumando a los que hacen el ridículo. Entonces, el chico que hace esta charla, que es fantástica, dice, el líder tiene el coraje, ¿no?, de hacer algo distinto de lo que hacen los demás, pero a su vez... pone énfasis en el primer seguidor, y ese primer seguidor que lo imita, después los demás se van sumando al movimiento, y después hace el ridículo el que no se suma, ¿me explico? Y lo mismo pasó con el tapaboca, o sea, teníamos que empezar el tapaboca, el otro se pone el tapaboca, y después el que tendría que estar haciendo el ridículo, ¿me explico? Es aquel que no se pone el tapaboca, porque es el que quedó fuera de la grupalidad, porque la normalidad ahora es... Claro. Estás con el mate, estás con el tapaboca, como cuando vas a tener relaciones sexuales y llevas el preservativo. O sea, lo mismo. O sea, no es que tengo miedo a no poder. No, tiene que ver con tu autoestima y con cuidar al otro. Yo creo que esto es muy importante, pero entiendo que los jóvenes, y a veces nosotros también, pero los jóvenes sin duda, la identidad, ¿no?, la pertenencia, la barra, ¿no?, lo hacemos todos juntos, entonces no lo hace nadie, ¿no? Nadie es responsable. Hay que cuidarlo mucho para fortalecer esa identidad propia y tener la autoestima, si uno, mira, voy con tapaboca, me mantengo con distancia, no tomo la cerveza del pico porque puedo, o sea, todo ese tipo de detalles que van a tener que tener presente, ¿no?
Alejandro, vos que trabajaste y trabajás mucho los temas de educación, de cuán firmes hay que ser con los hijos también, ahí atrás en el Zoom tenés arriba de la mesa, si no veo mal, uno de tus libros, que es Educar sin Culpa, justamente, que va por ese lado. ¿Puede haber también como una faltante de parte de los adultos, de los padres, que tienen que ser más firmes en decirles, bueno, a esa fiesta no puedes ir, o como remarcar un poco más que hay que evitar esas aglomeraciones? Pues si son adolescentes jóvenes, hay un adulto responsable.
Claro, sí, ahí Gastón tenés razón, no había tomado en cuenta ese detalle. Si son menores, hay una responsabilidad de los padres, eso ni que hablar. Como tú bien decís, Educar sin Culpa, en ese libro lo que planteamos es que tenemos que... Ayer hice un Zoom con profesores, un Zoom precioso, con 20 profesores de un liceo del interior, que la verdad que ha sido una bendición también el Zoom para contactarme con pila de liceos y escuelas que a veces, viste, en la presencialidad no se podía lograr. Y los profes me decían lo mismo, ¿cómo hacemos para... convocar a los padres, para que los padres nos ayuden? Me explico, eso es una demanda que viene de hace... Educar sin Culpa salió en el 2014, y ahí lo que planteamos es que justamente precisamos recuperar la alianza educativa con los padres. Así que me parece muy bien que los profesores o el gobierno o el Ministerio de Salud o ustedes, ahora que me están llamando a mí, podamos recordarle al padre la responsabilidad que tiene. Mira, tenés 15, tenés 16, tenés 17, no podés ir a esa fiesta porque no me da la seguridad, me explico, que haya menos de 30 personas, 40 personas. No estoy ahora al tanto del protocolo, cuántas personas puede haber. Si ustedes lo saben, me lo dicen, pero no me acuerdo de reuniones de cuántas personas se puede hacer. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que nosotros... Es una manera de cuidar a nuestro hijo también. Y después decirle, mira, si vas a una reunión y ves que era una fiesta de 60, de 70, bueno... La verdad que lo mejor es que te retires, que te vuelvas, porque no están dadas las condiciones para que tú te sientas seguro y para que no te contagies. Y aparte, estás haciendo algo que hoy en día nos están pidiendo que no se puede hacer. Entonces, eso yo creo que también, esa Ahora, cuando educás al niño en la tolerancia a las frustraciones, entonces ese adolescente se va a frustrar. Pero la respuesta nuestra es, mirá, no te digo que te quedes sin divertirte, pero adaptá, ¿no?, esa fiesta y esa reunión a un contexto que ahora se puede estar de noche, ¿no?, al aire libre, que está calorcito, que está lindo, con las personas que tú quieras y con los distanciamientos adecuados. Obviamente que no es lo mismo, pero ese es el duelo que estamos haciendo todos en esta pandemia, ¿no? Ya nada es lo mismo, no fueron lo mismo los aprendizajes, no es lo mismo la familia, no es lo mismo el trabajo, y tampoco va a ser lo mismo el verano, y tampoco va a ser lo mismo la playa, y tampoco va a ser lo mismo los bailes, hasta que volvamos a la otra normalidad. Son todos los duelos que los tenemos que seguir haciendo y que confiar en que los chicos estas frustraciones los ayude a crecer, ¿no?
Hablabas de eso, de ayudar a crecer. Me quedé pensando, ¿no? Porque también imagino que es... el padre que antes de la pandemia y de esta situación le costaba poner esos límites de los que vos hablás, Ale, o...
Sí, tal cual.
Sobre todo ser firme en esas cosas, ¿no? Más aún... ahora en este contexto, ¿no?
Totalmente.
Cuanto más le debe costar. O capaz que quiso ahora justamente hacer lo que no había hecho antes,
bueno,
y se te complica mucho más, ¿no?
Y esto es lo que hablábamos en todas esas charlas que hacíamos antes, Romina. O sea, lo que pasa es que a veces yo durante la cuarentena utilicé mucho esta imagen. No nos dábamos cuenta los hijos que teníamos hasta que llegó la cuarentena, para bien y para mal. O sea, si tenías un hijo chico, bueno, que lo lindo que es jugar con él, lo que aprendió en la escuela. ¿Cuántos padres agradecemos las clases que vimos de los maestros? Me explico, en vivo. Y la verdad que vimos el esfuerzo chino de los maestros, las clases de los chiquilines, ¿no? O sea, cosas preciosas. Pero también, ¿no?, lo difícil de repente que es chiquilines que son menos autónomos, más dependientes, ¿no? Entonces, por eso que el padre también estaba estresado, porque de repente se dio cuenta que su hijo lo reclamaba más, lo demandaba más, ¿no?, que cuando lo mando a la escuela, de repente no me entero. Entonces, esto también es una oportunidad para educar, ¿no? Hijo, tenés 18, bueno, entonces tú ya sos responsable y tenés que tener en cuenta que si vas a una reunión de estas características, bueno, puede caer la policía porque no se puede hacer. Entonces, eso es fundamental que tu hijo lo valore, como si hay, no sé, una cualquier otra situación, digamos, de violencia, ¿no? Si vas al estadio, no sé, cualquier cosa que sea problemática, tú tenés que tener las herramientas para poder manejarlas. Esto hoy no se puede hacer. Esperemos que mañana sí, pero ahora no. Y eso es fundamental. Para, juntamente, a veces no nos damos cuenta la capacidad que tienen nuestros hijos si pecamos de haberlos sobreprotegido, que es lo que planteó en ese libro, ¿no? Porque sobreproteger es desproteger. Entonces, si yo tengo chiquilines que están más reprimidos, obviamente, por la pandemia, ¿no?, más quietos en casa, obviamente, tuvieron toda esta cuarentena sufriendo mucho, claro, se libera que puedo salir y, lógico, salen en masa porque están, de alguna manera, las fiestas como el símbolo de lo angustiado y lo atrapado que estábamos, precisamos salir. Pero es un salir con cuidado, y esto es lo que hay como que tratar de encauzar de nuevo ahora, ¿no?
A mí me queda una última, Gastón, no sé si vos tenés otra después, pero...
Un comentario nomás de un oyente, pero lo hago después de vos.
Dale. Me ponía a pensar, más allá de los adolescentes, ¿no?, ¿Cómo convivir con esta situación de hartazgo que podemos tener todos cuando no es que... Vos decías lo de aguantar 2 meses, ¿no? Pero no es que veamos el final ahí tan claro, ¿no?
Sí.
Cuando es una situación que uno dice, sí, bueno, está cuando venga la vacuna, pero no tenemos todavía una fecha clara donde uno diga, bueno, hay que llegar hasta ahí, ¿no?
Claro, pareciera como que a fin de año se termina y nos creemos que no.
Claro, en realidad, ¿cuánto tendremos que esperar?
Claro, sí. Bueno, ahí está, mirá, vamos a hacer un poquito de psicología, Romy y Gastón.
Es como la licencia, ¿viste?
Sufrimos.
Cuando uno sabe que está ahí es una cosa, pero cuando, ¿no?
Claro, a ver,
cuando se hace...
mirá, Barry Schwartz dice, ser feliz es tener bajas expectativas. Sufrimos por las expectativas que nos hacemos. Por eso, cuando no esperas nada de la vida... Todo lo que recibes es un regalo. Si yo espero que me liberen mañana y no me liberan, esto está basado en Víctor Frankl en el campo de concentración. Él lo decía todo el tiempo. En la guerra hay muchas historias que reflejan esto. Tenían la esperanza que el 25 de diciembre los liberaban. Tenían la esperanza que el 31 de diciembre los liberaban. Y no los liberaban y amanecían al otro día más enfermos o muertos producto de cómo bajaba la defensa, ¿verdad? El sistema inmune, porque se habían hecho la expectativa que el 24 de diciembre los liberaban. Entonces nosotros ahora no tenemos expectativa. Tenemos que ir semana a semana, ¿no?, gestionar la incertidumbre, y eso claro que es difícil, pero en la cuarentena vi una película que creo que en Netflix se llama Un refugio inesperado. Creo que la otra vez que Romy, que vos me llamaste, creo que hablamos de eso. Un refugio inesperado es la historia de una pareja, una familia, que esconde en el sótano del zoológico de Varsovia a familias que no se conocen entre sí durante 4 años, familias judías, para que escapen de los nazis y los van escapando de a poco, ¿no? Uh-huh. 4 años en el sótano del zoológico de Varsovia, familias que no se conocen entre sí, con niños, sin iPad, sin celular, sin cartas, sin poder cantar, a no ser medio bajito, pintando, dibujando, escribiendo, y a las 8 de la noche la señora tocaba el piano y eso era la señal de que podían subir en silencio y tranquilos a compartir de repente una cena. 4 años. Obviamente, ustedes dirán, no estamos en un campo de concentración, pero, a no ser, podría haber un símil con algunas familias que están con desempleo y no tienen las necesidades básicas satisfechas y que realmente están pasando, ¿verdad?, mal. Pero el otro grupo, estamos llamados a la flexibilidad, llamados a la empatía, llamados a la resiliencia para poder realmente, ¿no?, ayudar a que esto no genere más daño emocional del que ya generó, cuidándonos. Porque si yo realmente cuido a mis hijos, tengo que educarlos para que tengan una responsabilidad. Y nosotros como adultos, obviamente, dar el ejemplo. Porque como tú decís, si los jóvenes, condenamos a los jóvenes, pero nosotros salimos sin tapaboca, ¿verdad? A mí me ha pasado estos días, no sé si a ustedes les ha pasado. O sea, que a mí me pasó de que me bajé del auto 2 veces sin el tapaboca. Como tengo uno en el auto... Y el otro día en la bici también tenía uno, pero es como que volvemos revuelta a ajustar los detalles para saber que no hacernos esa expectativa, ¿no?, de que en marzo vamos a estar libres de nuevo. Ojalá que sí. Ahora, si nos descuidamos ahora, esa expectativa de marzo no va a ser real, y de vuelta, miren lo que pasó en España. Lo que pasa es que nos cuesta entender quizás lo de España, pero a mí me llegan mensajes de mis tías todas las semanas. Y realmente están muy preocupados porque se les descontroló, ¿no?, el tema. Ahí también acusaban a los jóvenes, pero obviamente también habrán sido otros adultos que sin querer fueron bajando la percepción de riesgo, ¿no?
Leo un par de mensajes de oyentes. Nos manda Carmela de Durazno, hablando de lo que decíamos hoy de, bueno, si son menores, los padres tienen más injerencia, más peso en sí. Decirles, no salgan. Dice, bueno, mi hijo tiene 19, pero se negocia mucho y hay cosas que no se transan y tienen que mandar los padres. Dice, ¿no?, aunque sea mayor, sigue siendo adolescente, si hay como una zona gris. Y después planteo...
No, ahí está el... que la firmeza de los padres, como decimos siempre, autoridad no es autoritarismo. O sea, no es mandar, no es obligarlo, pero sí si nosotros sabemos que en esa fiesta, en vez de 50, va a haber 100, decimos, bueno, mira, hijo, la verdad que es mejor que no vayas. Si precisás comprobarlo vos y tenés un hijo que es más grande, bueno, andá, confío en ti, ¿no? Pero la verdad que es mejor que hables, mandes un WhatsApp a tu grupo y decís, che, nos reunimos en casa, somos 20 al aire libre y nos exponemos menos. Porque eso yo creo que es un poco lo ideal, ¿no?
Y después, pero como un comentario final, un mensaje de Vivian que me pareció interesante, que dice que se podría usar esto mismo de las libertades con el COVID, con cosas tales como las señales de tránsito, fumar adentro. Dice, si esas cosas no se respetaran, sería un caos, y es lo que está pasando con el COVID, dice ella.
Bueno, mira el ejemplo buenísimo, el del cigarro. ¿Se acuerdan cuando Tabaré Vázquez, en la primera presidencia creo que fue, apareció la ley del tabaco? ¿Se acuerdan, no?
Sí.
El Uruguay tuvo un nivel de acatamiento que fue impresionante. Fuimos modelo en el mundo también por eso. Yo creo que eso es también lo que hace que hay una idiosincrasia uruguaya que la tenemos que valorar, que es como una sociedad muy generosa y muy, muy solidaria. Muchos lo sufrieron y se fueron los programas a dejar de fumar, pero después se instaló y la sanción social era el que fumaba. ¿Te acuerdas que te decía una reunión? Salgo afuera un minuto. De repente ni siquiera te decía que salía a fumar, ¿no? Pero, o sea, se dejó de fumar dentro de casa y ahí está de vuelta la autorregulación y el autocontrol que empezamos esta charla, ¿no? Es autocontrol y autorregulación, porque se creció en la conciencia de que si yo fumo, no solo me haga daño a mí, sino que el humo del tabaco le hace daño, ¿no?, al fumador pasivo. Y eso se fue dando en las escuelas, se fue dando con los padres, se fue instalando en los trabajos, y ahora el que fuma se siente mal y ni siquiera te lo dice, y hace un programa para dejar de fumar a veces en silencio hasta que logre dejarlo. Bueno, esto es lo mismo. Preciso salir con tapabocas para cuidarme y cuidar a los demás, y por ahora no exponerme a situaciones donde puede haber otras personas que haber muchas personas, no haber distanciamiento físico y obviamente correr un riesgo que me afecte a mí y afecte a mi familia, ¿no?
Ale, para terminar, me queda una consulta para hacerte por el lado psicológico. Ayer cuando hablábamos con Elena Corbellini, uruguaya, radicada, sí, en España, escritora, que que en muchas oportunidades ha participado acá en Voces en la Cuarentena, ella nos decía, bueno, ahora en este segundo, en este rebrote que tuvo España, a diferencia del primero, se está haciendo más hincapié en la salud mental y sobre todo en darle tips a la población de cómo enfrentar este momento, ¿no? En el entendido de que no estamos, nadie está preparado para eso. ¿Ves que los mensajes en ese sentido, más allá de lo que tiene que ver con los protocolos, el uso del tapaboca, se están dando los mensajes adecuados o se está dando la asistencia y la ayuda adecuada por ese lado, por el lado psicológico concretamente, para sobrellevar este momento?
Bueno, buenísima esa pregunta. La verdad que me tienen que llamar otro día para hacer un programa con eso. Pues yo feliz.
Sí, te sacamos de tema, ya nos fuimos, pero...
No, pero me encantó y la parte es una cosa que yo celebro que en el mundo se ha puesto... Por ejemplo, yo daba muchas charlas de liderazgo en las empresas, ¿no? Y sigo dando, pero me encantó porque hoy en día muchos gerentes me piden, Ale, pone énfasis en la salud emocional. Y eso es algo que vino para quedarse, ¿no? De repente a los psicólogos que trabajan en empresas nos costaba mucho hacerle ver, ¿no?, a los gerentes que si tu colaborador o tu empleado está feliz, o sea, si ama lo que hace, no va a trabajar queriéndose ir, que es un poco lo que decimos siempre, sobre todo en mi libro La Vida en Tus Manos, hablo mucho de eso, ¿no?, de trabajar, de la motivación, del liderazgo en equipo. Y hoy liderar es estar cerca de la gente. Y estar cerca de la gente es cuidar su salud mental también. Ustedes lo veían en el Zoom, ¿no? Ah, Romina, tu hijo, qué lindo, ese es tu hijo, qué bien, está. Esa preocupación por la salud mental es fundamental. El 0800-1920, tengo un montón de colegas que están trabajando ahí, sigue vigente y siguen habiendo llamadas, de repente menos que en la primera parte de la cuarentena, pero los que están con depresión, los que están con ansiedad, los que están con ataque de pánico, por favor, 0800-1920, es gratis y hay un montón de psicólogos que también están cediendo sus horas gratis o con aranceles honorarios. O sea que acá creo que pasaron dos cosas. Primero, la pandemia generó más gente con problemas psicológicos, ¿no? O sea, angustia, estrés, depresión, ¿no? Muchos adultos mayores solos, hay muchos adultos mayores solos, adultos de 75, de 80 años, que aparte están muy lúcidos, muy, muy, muy bien físicamente, pero aislados y que realmente la están sufriendo. Y lo otro que también creo que fue positivo es que se empezó a consultar más a los psicólogos también. O sea, que también se ha dado más legitimidad a la salud mental. Tenemos que seguir trabajando para que se instale en la prevención, porque los casos de suicidio y los casos de depresión siguen siendo graves. Así que yo creo que en eso, no sé si tu pregunta se refería a algo en particular, Romina, porque no...
No, está perfecto. Eso que dijiste, de dar ese tipo de mensajes, ¿no? Yo iba más por el lado de la política pública. Bueno, lo habíamos detectado, ¿no? En un momento dijimos, bueno, hay que poner, así como la salud física es importante, la salud mental también. Pero bueno, capaz que me generaba la duda si se había hecho suficiente énfasis desde el discurso público, ¿no?
Claro, y yo creo que hay que seguir, y por eso cuando a mí me llaman lo agradezco, porque creo que los psicólogos, los médicos, ¿no? Por ejemplo, una cosa linda que apareció en la cuarentena, muchos médicos comunicando, no se veía tanto, se veía más psicólogos que médicos, me parece a mí. Me parece lindísimo que aparezcan más médicos, ¿no?, comunicando salud. Y psicólogos también, y educadores, todos somos comunicadores de alguna manera, todos somos agentes de salud, ¿no?, cuando difundimos. Pero hay una cosa linda que justo en la clase que le di a mi hija de sexto, me dijo, papá, eso está buenísimo, lo tenés que repetir. Así que se los digo a ustedes, que es Tal Ben Shahar, es un psicólogo representante de la psicología positiva de Harvard. Es un crack, estuvo hace 2 años acá en Uruguay. Y el loco investigó las investigaciones que investigan la felicidad. Mirá, ustedes dirán, Alejandro, está todo el mundo mal y vos estás hablando de la felicidad. Sí, ¿por qué? Porque son 5 puntos que pueden favorecer la resiliencia en la cuarentena y la salud mental. Primero, vivir como ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Aceptar la finitud. Aceptar la herida narcisista que estamos viviendo. Estamos en duelo. Hay pérdidas del trabajo, hay dificultades laborales. Yo estoy acompañando, por ejemplo, ahora como psicólogo, muchas familias estoy acompañando. Es casi lo que más me están pidiendo terapia, son parejas. Porque en la cuarentena aumentó el nivel de convivencia, por lo tanto aumentó la conflictividad o nos dimos cuenta que no sabemos si nos queremos y queremos ver cómo cambiar nuestra vida. O sea, vivir como ser humano, aceptar que somos finitos. Enfrentar la muerte da miedo, da angustia. No lo hablamos todos los días. Bueno, el coronavirus trajo por más que la gente se moría siempre, pero bueno, lo trajo ahora, ¿no?, como un tema de comunicación diaria, ¿no? Segundo punto, cuidar los vínculos. Cuidar los vínculos, eso es muy importante para la salud mental. Cuidar los vínculos. Tercer punto, saber manejar el estrés. hacer relajación, hacer terapia, no sé, hacer ejercicio físico en forma regular es el otro punto, porque la salud corporal es la salud del alma, ¿no? Hay mucho problema de sedentarismo en Uruguay, que no lo hablamos, pero miren lo que les voy a decir. Un médico que me llamó en la cuarentena, adolescentes con 9 kilos de sobrepeso. ¿Por qué les parece que se dio eso?
Y porque no salían de la casa, claro.
Sedentarismo total.
Sí, sedentarismo, exceso de harinas, exceso de pantallas, exceso de padres, o sea, todos esos excesos. Y claro, porque los pibes, por eso es que también los pibes quieren salir de fiesta, porque estar todo el tiempo con tu padre ahí mirándote es de terror. El chiquilín precisa transgredir, pero que esa transgresión, para crecer, sea encauzada, me explico, en un ámbito continentado, no. Entonces me llevo el mundo por delante porque el coronavirus te lo puedes agarrar, como te lo puedes. No estamos inmunes, me explico. Somos humanos y mañana te puede pasar a ti. Y lo último, ser agradecidos, que tiene que ver con la salud espiritual, ¿no? La gente feliz agradece de que tenemos la chance de hablar de esto, de trabajar, de hacer teletrabajo, no sé. Todo lo que tenemos para agradecer y para cuidarnos entre todos.
Alejandro de Barbieri, psicólogo, escritor, autor de los libros Economía y Felicidad, Educar sin Culpa, La Vida en Tus Manos, Lo que Cura es el Vínculo. Muchísimas gracias, Alejandro, como siempre. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes y abrazo grande.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.